Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE. Hoy martes, día 18 de febrero, estamos en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2, COPE Iscar también, y a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Eso hasta las 4 de la tarde, que vamos a estar acompañándote como cada día en esta, tu frecuencia. Si quieres enterarte de lo que pasa en formato de flash y después continuar con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde, quédate en el 882 de la onda media o en el 104.5 de FM. Hoy es martes 18 de febrero, como te decíamos, hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que comentar. Lo hacemos con Alberto Cabrejas en el control y tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 23 de febrero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Español. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Día de descanso en el Real Valladolid, pensando en el partido que el próximo domingo a las 4 de la tarde tiene que jugar en Zorrilla ante el Real Club Deportivo Español. Un partido que dirigirá el colegiado Prieto Iglesias y que llegará, suponemos, con desgaste para el equipo catalán, que tiene que disputar el próximo jueves partido de la Europa League ante el Wolverhampton inglés. Un encuentro que, suponiendo el desgaste, podría suponer una especie de mochila cargada en la espalda de los jugadores del Real Club Deportivo Español en la jornada del domingo. Exactamente lo mismo que pensábamos del Granada después de su partido de Copa, que el equipo del Granada, el conjunto del Granada, podría llegar tocado físicamente a su encuentro contra el Real Valladolid. La verdad es que la frecuencia, como dice Sergio, se igualó, salvo en los 10 minutos que fue cuando finales el equipo nazarí le dio la vuelta al resultado. El viernes 28 ya sabes que a las 9 de la noche se juega el partido entre la Real Sociedad y el Real Valladolid, y a partir de este jueves los peñistas y abonados podrán adquirir las entradas para presenciar ese partido. Desde las 10 de la mañana del jueves se ponen a la venta las 600 localidades ofrecidas para la afición visitante por la Real Sociedad. Recuerda que el año pasado no hubo afición visitante de forma organizada porque el estadio del Real Arena se encontraba en obras. 35 euros cada una, a lo que habrá que sumar el precio del viaje, que saldrá a la venta el próximo lunes. 15 euros para peñistas, 20 para abonados y 25 para no abonados. Es decir, se le pone el viaje en 50 euros a un peñista, en 55 euros a un abonado y en 70 euros a un aficionado no abonado. Tres semanas de baja para Diego Camino en la víspera del partido ante el Ademar de León mañana a las 7 y media de la tarde en el pabellón Huerta del Rey. Y el Carramimbre anuncia el refuerzo que todo el mundo esperaba. Robert Gilchrist, un jugador británico que ha sido internacional absoluto con su país y que ha pasado por Alemania, Grecia, Inglaterra, Suecia, Japón y que también conoce la Liga Española. Son las 3:30 de la tarde. Rápidamente, un alto. Enseguida, hasta las 4, continuamos en COPE Más y dispositivos digitales.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 23 de febrero, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid Español. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Pues hoy descansa el Real Valladolid y mañana volverá al trabajo con la seguridad y la certeza ya de conocer si los jugadores que han estado por un tiempo más prolongado de lo primero deseable y después de lo quizá previsible pueden o no participar y ser de la convocatoria, parte de la convocatoria el próximo viernes, cuando la dé a conocer, el próximo sábado, cuando la dé a conocer Sergio González. Un Real Valladolid que intenta, que debe recuperarse del tremendo impacto que supuso no puntuar en Granada el pasado sábado después de haber prácticamente deshecho las posibilidades de viajar con los tres puntos en la bodega del avión que les traía de vuelta, de haber tenido durante mucho tiempo casi que conformarse a regañadientes con el punto que parecía garantizado y con el impacto, el sopapo, el tremendo bofetón que al equipo le produjo el saber que al final iba a viajar de vacío. Pero el siguiente partido no espera. Es el domingo a las 4 de la tarde. El rival, el Real Club Deportivo Español. Un equipo que está ahora mismo colista de la clasificación, pero del que todo el mundo está prácticamente seguro va a terminar saliendo del agujero. Ojo que las jornadas son cada vez más. Quedan 15 partidos para que acabe el campeonato y los puntos a superar son bastante importantes, sobre todo teniendo en cuenta que más o menos, a no ser que dos de ellos se descuelguen de una forma impropia y casi obscena, la permanencia va a estar situada entre los 38 y los 41 puntos. Ahora mismo el Real Club Deportivo Español tiene 19 puntos, con lo que tiene que sacar todavía entre los 19 y los 23 puntos de aquí a final de temporada. Es decir, en 15 partidos tiene que conseguir el mismo número de puntos que ha conseguido hasta ahora. No es ni mucho menos ni imposible ni improbable. Si no, fíjate en el Deportivo de La Coruña, que iba colista en la segunda división y ahora está más cerca del ascenso que de la cola. ¿Por qué? Encadenó una racha de 7 victorias consecutivas y un empate, lo cual le ha dado 22 puntos en el plazo de prácticamente 2 meses. Con esa racha, el Español, el Celta, cualquier equipo de la zona baja de la primera división estaría matemáticamente salvado dentro de 8 semanas. No creo que sea el caso. En segunda división sí te puede pillar un tramo del calendario que te permita hacer un enlace de resultados como el que ha conseguido el Deportivo de La Coruña, pero en primera división a mí se me antoja no difícil, se me antoja completamente imposible. Incluso me pareció un sueño del cual tuvimos que despertarnos desgraciadamente las cuatro victorias consecutivas que obtuvo el Real Valladolid la pasada campaña, que este año, de conseguir enlazar un tramo así, también le darían prácticamente la permanencia de forma garantizada. Pero dos conjuntos blanquiazules serán los rivales del Real Valladolid de forma consecutiva. Primero, el Real Club Deportivo Español, el domingo a las 4 de la tarde, Zorrilla, con arbitraje de Prieto Iglesias. La hinchada vallisoletana anda parcialmente, minoritariamente enredada en intentar convencer a otra parte de que el recibimiento a Fernando Calero sea lo más hostil posible. A mí me parece que la mejor forma de demostrar hostilidad hacia el rival, de forma individual o colectiva, es volcarte con tu equipo. Pero insisto, yo no soy quien para dar lecciones ni de ética, ni de moral, ni de procedimientos a nadie. Con lo cual, puedes hacer lo que el corazón te pida el próximo domingo. No creo, primero, que Calero juegue, y segundo, no creo que a Calero le vaya a impresionar a día de hoy un recibimiento hostil. Hombre, es en su casa. Quizá por ahí sí que puedes aludir o escarbar en que su corazón se pueda ver tocado. Pero, insisto, a día de hoy no me parece que Calero, ya con cierto cuajo en un fútbol profesional, pueda verse influenciado. Pero vamos, que lo que más te guste y lo que más te apetezca. Otra opción es que eso le encorajine y termine haciendo el partido de su vida en Zorrilla el próximo domingo. Yo me preocuparía más de intentar ayudar a los míos, que son los que realmente, cuando el Español coja el avión de vuelta, se van a quedar aquí y van a tener que defender mis colores 5 días después en San Sebastián, concretamente el viernes día 28 a las 9 de la noche en el Reale Arena. Desde las 10 de la mañana del jueves se ponen a la venta a través de la página web del enlace que el Real Valladolid habilita para ello las 600 localidades ofrecidas para la afición visitante. El año pasado, recuerda que en la Real Sociedad tuvo que, lamentablemente, decirle al Valladolid que no lo podía remitir entrada alguna porque el estadio Donostiarra se encontraba en obras, obras que ya están absolutamente finalizadas y que permiten que esas 600 entradas lleguen a Valladolid. De esas 600 entradas, 90 de ellas están reservadas para peñistas, a 35 euros cada una, ya que el club corre con el 2,5% de la comisión de venta. El periodo de compra preferente se prolongará hasta el sábado a las 12 de la noche, a las 23:59 horas, 0 horas del domingo. Ese mismo día, el domingo día 23, se abren al público en general, en caso de que no se hayan agotado previamente, hasta las 12 de la noche de ese mismo día. Es decir, durante 14 horas van a estar a la venta para el público en general. Eso sí, ahí sí que tienes que abonar tú el 2,5%, con lo cual se te va a ir a casi 36 euros el precio de la entrada. Las entradas se recogerán físicamente los días 25, 26 y 27 de febrero en las oficinas del Estadio José Zorrilla, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 7:30 de la tarde, cualquiera de esos 3 días. Asimismo, la Federación de Peñas organiza desplazamiento en autobús hasta San Sebastián, un autobús que saldrá el mismo día del partido a las 3 de la tarde y que volverá una vez concluya el encuentro de San Sebastián. 15 euros el precio del billete para peñistas, 20 para abonados y 25 para no abonados. Si ya tienes en ese momento tu entrada, podrás adquirir el billete de autobús el martes día 25 en la sede de la Federación, ubicada junto a la puerta número 4 del estadio, entre las 5 y las 8 de la tarde. Si no hay un mínimo de 45 plazas, no va a salir el viaje, tal y como ocurrió en el encuentro ante el Granada. Así que mañana volveremos de nuevo a ver trabajar al Real Valladolid y veremos si, entre otros, Nacho sigue trabajando al mismo ritmo del grupo y puede entrar en el once inicial, y veremos también si Joaquín va recuperando sensaciones, deja de lado las molestias de su tobillo, una vez que ya se han cumplido de largo las 3 semanas, que era la previsión más pesimista, y puede también trabajar con el resto de compañeros. Vamos a ver también cómo se encuentra Ben Arfa y si empieza a coger ya el punto de estado de forma óptimo Mateus Fernández, que son los jugadores que a día de hoy más preocupan. En balonmano, mañana hay derbi. El Atlético Valladolid Recoletas recibe en el pabellón polideportivo Huerta del Rey al Ademar de León. Un Ademar de León que llega inmerso en competición europea y que por ello ha provocado que el calendario provoque este partido en miércoles. 7:30 p.m. con imperativo televisivo para poner el horario que a mucha gente no le va a venir ni mucho menos bien. De hecho, ha habido muchas quejas en redes sociales sobre el horario, pero es lo que hay. La televisión manda y el horario es el que es. Hoy ha habido presentación de ese partido. Ha hablado David Pisonero, que ha hablado de un derbi realmente apasionante.
Apasionante, ¿no? Yo creo que apasionante. Los derbis siempre son muy agradecidos para todos. Creo que son fechas muy señaladas. Es verdad que no tenemos tiempo para prepararlo después del sábado, pero bueno, también es verdad que nos conocemos y podemos partirnos desde cero. Personalmente para mí es un día muy especial, no solo por un derbi de vuelta, sino bueno, es la primera vez que tengo también a Manolo en el otro lado y para mí eso siempre es muy especial, ¿no? Espero que, sobre todo, que el derbi se quede en Valladolid, que eso es a lo que aspiramos e intentamos y creemos que debemos ser nuestro objetivo para mañana, ganar los 2 puntos. Eso, yo sé que es muy complicado, es una tarea muy difícil. Es el Ademar, segundo clasificado, buen juego, buena clasificación, gran plantilla, pero el objetivo no es otro que ganar el partido.
Un Ademar que a mí particularmente me sorprendió de una forma muy grata en el partido de semifinales de la Copa Asobal, que disputó en ese mismo escenario ante el FC Barcelona, a la postre campeón, y en el que no va a poder participar Diego Camino, que está lesionado para 3 semanas, con una lesión muscular que le va a tener apartado ese tiempo, una lesión concretamente tendinosa en el semimembranoso de su pierna derecha y que se produjo en el partido ante el Sinfín en Cantabria. Se queda sin dirección de juego David Pisonero, que incluso piensa en Turrado como alternativa a Camino.
Sí, claro, es una más, es cierto, y el otro día lo echamos mucho de menos, a Diego en los minutos, la segunda parte lo echamos muchísimo de menos. Pero las lesiones, las plantillas tienen que estar confeccionadas para solventar estas cosas y ya está, no nos podemos abrigar en las lesiones. Al final tenemos 17, 18 jugadores que, bueno, de una manera u otra, por supuesto que se echa de menos, pero hasta que empiece el partido. Pero en la preparación, sí, habrá que hacer un poco de magia por algún lado, ¿no? Para intentar, pues, esconder las carencias que vamos a tener no estando Diego en pista y bueno, pues que aporte otras cosas que a lo mejor no será esa calidad en el pase, esa cercanía en el juego o esa verticalidad que nos da en un momento dado Diego, pero...
Y además el Carramimbre, por cierto, hablando de balonmano, el comisario de mesa del partido entre el Cangas y el Guadalajara, disputado el pasado sábado en la localidad gallega, ha admitido que se equivocó a la hora de pulsar el botón del marcador y que le puso un gol de más al Cangas. El partido acabó con empate. No, con victoria del Cangas por un gol. Pero el comisario de mesa ha admitido que se equivocó, que hizo mal la operación de sumarle el gol al Cangas y que le sumó 2 en vez de 1. Esto parece que no tiene ninguna importancia. Pues sí, la tiene. En caso de que al final el comité de competición decida que el resultado del partido ha sido de empate, Guadalajara sumaría 1 punto que no sumaría Cangas, que se quedaría con 8. Y se pondría a 6 por debajo del Atlético Valladolid Recoletas. Ahora está a 5. 14 tiene Valladolid, 9 tiene Cangas. Si al final no sube ese punto, ese gol al marcador, se quedaría con 8 y la brecha seguiría siendo de 5 puntos porque hay otro equipo con 9, el Bada Huesca, pero la cosa se pondría mucho más interesante pasando Cangas a ser colista. Y es que en las imágenes de televisión se ve perfectamente como de repente aparece un gol fantasma que nadie sabe de dónde aparece en el marcador. Bueno, sí. Todo el mundo sabe de dónde aparece, de un señor que puso un botón, ni más ni menos. Robert Gilchrist, ¿y este quién es? Bueno, pues es un jugador británico que se anuncia como el refuerzo final para el Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. 2 metros y 6 centímetros. Ha sido 8 veces internacional con Gran Bretaña. Se ha formado en la Universidad de Florida State. Ha jugado en Alemania, en Grecia, en Inglaterra, en Suecia y ha acabado de momento hasta hoy carrera en Japón, aunque también conoce la Leb Oro porque jugó con el Araberri. Nació en Londres en octubre del 90 y llega para reforzar el juego interior intimidador y mucho en la zona del Carramimbre. Así definía el director deportivo, o así define el director deportivo del conjunto vallisoletano al jugador y el porqué de su elección.
Nos hemos centrado en un jugador interior porque en el perímetro estamos bastante bien cubiertos y donde podríamos mejorar el equipo era en ese aspecto del juego. Empezamos con algunas posibilidades de jugadores en ACB que no estaban jugando en sus equipos, pero finalmente ninguna de ellas ha sido posible y ampliamos nuestras miras hacia otros horizontes y hacia otros mercados baloncestísticos. Una vez que conocimos que Rob Gilrich estaba cerca de terminar su contrato en Japón y al que ya conocíamos de este verano, porque es un jugador al que consideramos, pero que no entraba dentro de nuestras posibilidades económicas, empezamos a tener conversaciones con él y con su entorno que han terminado de cerrarse y de concretarse en las últimas horas. Gilrich es un jugador que destaca sobre todo por su capacidad atlética. Es un jugador que puede jugar por encima del aro, es un buen intimidador, tiene mucha energía, puede ser incluso espectacular en sus acciones y creemos que podemos hacer con él múltiples combinaciones en nuestro juego interior. Tiene la movilidad de un 4 para atacar la canasta, para correr el campo, para defender, incluso para abrirse para tirar, y la contundencia de un 5 en las finalizaciones.
Bueno, pues Gilchrist llega mañana para incorporarse a la disciplina de Hugo López. Bueno, no la de Hugo López, porque se ha ido con Suecia a las ventanas FIBA de este próximo fin de semana, al igual que se ha ido a Abubakar, y que empezará a entrenar ya del todo en serio con todo el grupo el próximo lunes y será presentado en las próximas semanas. Nos quedan 14 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hoy es martes, día 18. Nos toca un número redondo en el mundo del rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenas, soy Fermín de la Calle, periodista y escritor de rugby, del libro Confina Desobediencia, presentamos en Valladolid con todos mis amigos del rugby vallisoletano, y yo escucho COPE Rugby en Deportes COPE Valladolid, con mis amigos Amón y sobre todo con Teto. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Un abrazo a todos.
Yo, si tuviera que presentar al equipo que habitualmente conduce este programa, también diría que sobre todo con Teto, con Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien.
Qué bien educado le tienes a Fermín, ¿eh?
Bueno, es un amigo, entonces...
Ya se ha notado ahí un pelín, ¿eh?
Es amigo. Te iba a decir que bien al 66% de mi cuerpo. El 66% no. De mi cuerpo está muy contento y el 33% está un poco disgustado.
¿Qué 33?
Pues hombre, hay tres equipos de División de Honor en Valladolid.
Joder, que no.
No sabías por dónde iba, ¿eh?
No, es que digo, a ver qué parte de tu cuerpo no. Ocupa un 33% de esa montaña humana que habitualmente se sienta a mi izquierda.
No, es fácil, el 66% va por el Chami y el Quesos en División de Honor. El Quesos es líder, el segundo, el Salvador, como deben estar, así, todos los años. Y el 33% de disgusto...
Dieso de provincia para afuera. A ver,
yo,
qué te dice.
Yo lo digo aquí y la gente me oye. Yo soy de Valladolid.
Te tiran cantos.
Perdón por ser de Valladolid y me tiran cantos cada vez que lo digo, pero lo siento, perdón. Y el 33% es por el equipo que está colista, que tiene un solo punto, que son las chamichicas, pero que estoy convencido de que este sábado van a enmendar la plana y van a intentar hacer todo lo posible por salvar la categoría.
Sí, porque además es... Si el del Real Valladolid hemos dicho que no era un partido más, sino que era el partido de la temporada, en este caso es el partido de la corta historia de este equipo, porque el Creal y el Salvador se mide al Hospitalet, al INEF de Hospitalet, que es su máximo y me atrevería a decir único candidato junto con él a perder la categoría.
Sí, porque en este momento el séptimo es el Hospitalet con 10 puntos y ocupa plaza de promoción, y el último es Creal y El Salvador con un punto. Pero como se enfrentan este sábado y se enfrentan en Pepe Rojo, pues bueno, hay cuatro objetivos y ahora hablaremos de ello. Primero, ganar a INEF, con lo cual el Chami sumaría 4 puntos. Segundo, evitar el bonus defensivo de las rivales, con lo cual sería un 4-0 para las chamizas. Lograr el averaje, es decir, si ganan por 8 puntos o más, en caso de empate, al final de la liga, tendrías también eso favorable. Y por último, el cuarto objetivo, conseguir el bonus ofensivo. Y así el Chami se podría plantar con 5 puntos y las rivales con 0 y con el bonus ganado, que sería la bomba. Pero a ver si son capaces.
Hay espectáculos de David Copperfield más fáciles que esos, ¿eh?
Pues yo creo que al menos 3 de esos 4 objetivos se pueden cumplir, Juan Carlos.
Fran Carracedo, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De 0 a 10, nivel de dificultad de conseguir esos 4 objetivos que enumeraba Miguel Ángel.
Pues, hombre, es muy difícil. De nivel de dificultad, del 1 al 10, pondríamos un 6 o un 7.
Un 6 o un 7. Bueno, entra dentro de un baremo muy optimista, ¿eh? Hombre, claro. Muy optimista porque, naturalmente, todo el mundo puede pensar, vamos a ver, cómo un equipo que no ha ganado un solo partido y que solo ha puntuado con un bonus defensivo puede, de repente, plantearse un horizonte tan ambicioso en solo hora y media de partido, ¿no?
Bueno, nuestro juego desde hace bastantes jornadas ha cambiado bastante. Los resultados son los que mandan y es los que hemos tenido, pero en muchos de los partidos nos merecíamos bastante más. Entonces, uh-huh, con la fe del juego que estamos teniendo últimamente, cómo están entrando las chicas, y después, por ejemplo, de la conversación que tuvimos con ella después del último partido, pues hay ilusión, hay confianza y vamos a ir a por todas.
¿Y qué ha cambiado en la personalidad del equipo? De aquel pagar la novatada de los primeros resultados a lo que te encuentras ahora cuando no sé si entrenáis hoy o no entrenáis hoy, pero lo que te encuentras ahora antes de una sesión de entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha cambiado?
Hombre, lo primero, lo primordial es el rodaje. El estar ahí, veníamos de muchos años teniendo una superioridad, que aunque luego no la mereciéramos en las fases finales para el ascenso, que nos faltaba muy poquito, el estar compitiendo de tú a tú a este nivel pues nos ha costado un poco caro al principio de temporada, ¿no? Yo una de las cosas que también veo claves, por ejemplo, ha sido la vuelta de Carmen Pérez, que también ha sabido asentar un poquito al equipo, darle un poquito más de confianza y eso ha sido muy, muy importante.
¿Habéis, como se suele decir vulgarmente, pagado la novatada en esta temporada?
Sí. Totalmente. Sí. Nosotros éramos conscientes, lo hablamos con ella, sobre todo durante los primeros partidos, lo que no nos esperábamos a lo mejor era tan seguido, ¿no? Pero bueno, luego la verdad que con el trabajo que realizan ellas día a día, es una pena que no hayamos tenido mejores frutos, pero bueno, también los rivales juegan y han sido superiores. A lo mejor no en todo el tiempo del partido, pero en momentos muy determinantes sí que nos ha costado caro.
Oye, Fran, habéis incorporado para esta segunda vuelta o incluso para final de la primera vuelta a dos extranjeras, dos americanas, Stolba y Wanamaker. Otra que diríamos casi extranjera, porque es una top, que es la internacional Carmen Pérez, de la que estás hablando, que es una chavala fantástica y una jugadora formidable. Esto se ha tenido que notar, pero al hilo de lo que decía Juan Carlos, ¿no habrá pagado la novatada también, no solo tú desde el punto de vista deportivo como entrenador, sino el club, que de haber sabido esto quizá habría fichado un poquito antes?
Bueno, la verdad es que el club siempre nos ha apoyado todo lo que ha podido. Si evidentemente no se ha podido antes, ha sido por alguna razón de peso mayor. Ojalá hubiera sido también un poquito diferente, pero bueno, yo queja con el club absolutamente ninguna. O sea, es lo que ha habido y es lo que tendríamos que luchar. Ahora ha venido mucha gente nueva, también es verdad que ha venido mucha gente joven, que a lo mejor no estaba rodada porque el resto de la plantilla, a lo mejor la que se ha quedado, que también habíamos perdido muchas jugadoras, habían disputado fases de división de honor B y ha habido muchas chicas nuevas que no la han disputado esas fases y eso también en experiencia se nota.
Supongamos que conseguís esos 4 objetivos. Todavía estaréis a 4 puntos de ellas. ¿Qué tendría que pasar?
Bueno, mientras haya vida hay esperanza. Primero tenemos que conseguir ese objetivo. Para mí es fundamental llevarnos la victoria. Yo creo que si nos llevamos la victoria, como decía Teto, los otros 3 puntos se van a conseguir. Estoy convencidísimo. Y a partir de ahí, pues bueno, ir con toda la ilusión al último partido. Pero bueno, primero vamos a este y luego ya veremos.
¿Lo estáis preparando a nivel mental de alguna forma especial? ¿Estás intentando, no sé, alguna fórmula espartana épica entre las chicas? ¿O es mejor no ponerlas más nerviosas de lo que seguro ellas ya están?
Hombre, la experiencia me dice que a este equipo le gustan las cosas difíciles, ¿no? Porque siempre nos ha gustado complicarnos la vida demasiado. No, es que no pierdan, realmente que no pierdan la ilusión. Y la tienen, ya te digo que, bueno, después del partido es difícil, ¿no? Pero realmente somos conscientes y es otra final que tenemos. O sea, habíamos puesto 4, hemos fallado en 2, nos quedan otras 2. Y es así.
Fran,
o sea,
ponte que ganas el último partido.
No, ponte que ganas, no, van a ganar.
Bueno, o sea, van a ganar.
Que hable directamente del último
incluso
partido.
Incluso sin el bonus ofensivo. Pongamos que al final el último partido de Liga, INEF Hospitalet 10 puntos y tú con, pongamos 4, 5. O con 6, podría ser. Te toca ir a La Coruña, un rival de los que está en la parte de abajo. Está el quinto en estos momentos y yo creo que no se va a jugar absolutamente nada, me da a mí la sensación. ¿Contra quién juega INEF y qué posibilidades tendrías de ganar tú allí y que INEF no consiguiera puntos?
INEF juega contra las sevillanas, que yo creo que se van a jugar las sevillanas.
Las sevillanas son las líderes.
Lideratos, ¿eh?
O
bueno,
las co-líderes, eso es.
Se van a jugar con Majadahonda. Pero bueno, yo creo que es muy importante también para estos equipos quedar primero y segundo, porque no es lo mismo jugar contra el tercero que jugar contra
el
cuarto. No, va a depender mucho también de los resultados de esta jornada. Depende de cómo quede el CRA de Coruña. Va a estar al límite. Si no se juega nada el CRA de Coruña, bueno, la intensidad yo creo que va a bajar. No dejan de ser un equipazo. A mí me parece un equipazo también.
Sí, sí.
Pero bueno, ya veríamos.
¿Y esperas muchísima gente para este sábado en Pepe Rojo? ¿La mayor afición o afluencia de público que ha ido para ver a las chamichicas?
Espero y lo reclamo.
Pues desde aquí estamos contigo y instamos a la gente para que acuda. ¿Sábado a qué hora?
Sábados a las 10.
¿A las 10 de la mañana?
Sí.
Bueno, prontito, pero bueno, se puede estar perfectamente, disfrutar.
Hombre, yo creo que sí, porque luego además luego juega también División de Honor y yo creo que puedan tener un día de rubia estupendo y sobre todo animar a las chamichicas que...
¿Entonces es el sábado o el domingo? Perdona.
Domingo.
Ah, es el domingo.
Es el domingo.
Yo creo que... Vale,
no, no,
es el sábado,
el domingo
previo al partido del Chami.
Eso es.
Fenomenal.
Eso es. Entonces espero que se levanten prontito y que vaya todo el mundo, toda la afición chamiza, a animar a estas chicas que de verdad que entrenan cada vez mejor y llevan muchos años entrando y se merecen estar aquí.
Oye, le habéis hecho la semana pasada 21 puntos en su casa al líder. De broma no vais, ¿no?
No, alguno más teníamos que haber hecho. Alguno que no nos dieron. Pero bueno. Bueno, nos faltó, ya te digo, que en los últimos partidos nos están faltando cositas muy muy básicas, pero que si hubiéramos conseguido subsanar esos errores estaríamos hablando de otra tesitura.
Vuelvo a la pregunta de pagar a novatada. Esas pequeñas decisiones imperceptibles a nivel arbitral, ¿os caen muchas veces del lado de cruz en lugar del lado de cara por ser las novatillas en la categoría?
Pues no me gusta hablar mucho de estas cosas, porque realmente el marcador y los equipos es el resultado que hay. Sí que es cierto que a lo mejor noto que son un poquito más estrictos con nosotros o que parece que como que no, a veces no sabemos jugar y eso no es cierto. Pero bueno, eso son decisiones que habría que analizar en profundidad, pero realmente las que nos ganan los partidos son las jugadoras las jugadoras contrarias, ¿no?
Uh-huh. A nivel de cantera, si decimos que el Silverstone ha conseguido ser un auténtico imán para muchos niños, igual que lo está siendo el BRAC, para niñas, el Crealia está consiguiendo que haya niñas que se dediquen o que se decidan finalmente por quedarse en el mundo del rugby, que no vayan solo a probar.
Sí. Y cada vez hay más. Hay unas cuantas chicas que están ahí al límite, que tienen 13, 14 años, que se vienen a ver muchos días los entrenamientos. Algún día también han viajado con las chicas de promoción y, hombre, sí que se nota.
¿A qué edad las metéis ya en senior?
Pues también deciden un poquito ellas, porque como todavía hasta los 15, creo 16, pueden jugar con los chicos. Entonces, pues también un poquito depende.
Sí.
Va un poquito depende de la personalidad de las jugadoras, de dónde disfruten más. Solo dejamos un poquito a elección de las jugadoras y un poquito de la evolución que tengan. Entonces, luego ya pues podrían venir a la edad que quisieran prácticamente.
O sea que los socios del Salvador tienen un mañanón el domingo por la mañana, ¿no?
Sin duda, yo estoy convencido que van a madrugar porque es un partido clave, es el partido. Y luego tienen un interesantísimo partido con Independiente de Santander. Así que una matinal de rugby, primero chicas y luego chicos, estupenda.
Luego, a nivel de selección, sí que has tenido chicas concentradas con las diferentes selecciones, tanto de formación como la absoluta. ¿Esperamos algún día Valladolid puede llegar en categoría femenina al nivel que ha conseguido llegar en categoría femenina? ¿Estamos en el buen camino?
Sí. Estamos en buen camino. Ya te digo que cada vez las chicas trabajan mejor, tanto de parte de una orilla del Pisuerga como de la otra. Uh-huh. Y eso se nota. Y al final todo va a llegar. Ten en cuenta que muchas chicas empiezan antes y no dejan de estar jugando con chicos. Y sobre todo las que vienen de categorías inferiores tienen un juego un poquito diferente a las que han empezado un pelín más tarde. Entonces, eso se nota. Yo creo que es pasito a pasito y todo llegará.
Pues esperemos que llegue a ser posible a partir de este domingo. El primer gran éxito del rugby femenino vallisoletano, que significaría la primera victoria en División de Honor en la historia del rugby femenino vallisoletano.
No, absolutamente.
No, no ha habido nunca.
Y posibilidad de seguir vivas para conseguir la permanencia.
Fran Carracedo, entrenador del Crealia El Salvador femenino. No hace falta que te desee suerte. Porque vais a hacer lo que sabéis, seguro.
Bueno, muchas gracias por la promoción que hacéis al rugby, sobre todo al femenino.
Oye, que Sudáfrica, premio Laureus al deporte.
Sí, se ha impuesto a muchos otros equipos o a otros grandes rivales que tenía, hombre, pero están de moda, están de moda.
El otro era el Liverpool.
Hombre, el baloncesto español también se comentaba, Hamilton... Bueno, pues nada, ahí...
No,
ahí
no, si Hamilton se lo ha llevado.
Hablas en equipo, en colectivo. Bueno,
en colectivo se lo ha llevado.
Está Sudáfrica. De moda el rugby y Sudáfrica también.
Gracias, Miguel Ángel. Hablamos el viernes. Nos dan ya las señales horarias de las 4.